Bueno, está Alejandro, el abogado Juan Martens, en línea de comunicación, precisamente. Hola, Juan Martens, ¿cómo estás?
¿Cómo estamos? A las órdenes.
Ricardo te saluda, Juan,
Súper
¿cómo te
bien.
va? ¿Cómo andamos? ¿Todo
Tranquilo.
bien?
Súper bien. Un poco
¿Cómo
afónico,
estás?
pero
Bien,
acá.
también acá, trabajando en la radio. ¿Cómo estás siguiendo y viendo esta situación planteada en el penal de Tacumbú, abogado?
Esto es, desde mi punto de vista, el resultado de muchos años de mala administración, improvisación y por sobre todo incumplimiento de la ley. La ley es muy claro en cuanto a lo que se tiene que hacer y eso se viola de manera sistemática hace bastante tiempo y hoy explota en la cara, y se tiene que, ojalá sea el inicio de una transformación, se calmen las cosas y se empiece a pensar en una nueva forma de encarar lo que ocurre al interior del sistema penitenciario. De lo contrario, esto vamos a tener cada vez más, porque el control de la cárcel por parte de grupos criminales es cada vez más fuerte.
Y es cierto, realmente sí, porque esto algo que se viene arrastrando, Juan, ya de hace bastante tiempo, de gobierno tras gobierno, creo que como hace 15 o 20 años o más, tal vez, ¿verdad? Se venía
50
viendo y
años, creo que
observando todo esto como.
hace 50 años
Y bueno, más todavía, ¿verdad?
y esto se encara también para que seamos contextuales, ¿verdad? Esto es una crisis latinoamericana, esto no es una crisis
Solamente de nuestro
panamericana.
país.
¿Y sabes por qué? Porque hay un fenómeno que se llama el encarcelamiento en masa, es decir, cada vez más los países encerramos más gente por cualquier cosa. Y adentro no hay un sistema de tratamiento, no hay un sistema de control, no hay un sistema de acompañamiento. Las cárceles latinoamericanas y paraguayas son un depósito de seres humanos en donde, ante la ausencia de servicios públicos por parte del Estado, ¿y qué digo cuando digo servicios públicos? Comida, agua, salud, los grupos criminales ocupan ese espacio que deja el Estado. Y forma parte del populismo punitivo, para mirar los grados, o sea, no es un problema de ahora, es un problema en que los jueces abusan de la prisión preventiva, es un problema que los fiscales acusan por cualquier cosa, es un problema de que se le encierra a cualquiera. O sea, el Tacumbú es el síntoma de una cuestión mucho más grave, que es esta sensación de inseguridad, el abuso de la prisión preventiva, el populismo punitivo y la forma de querer resolver las cosas todo por la vía penal y no por cuestiones sociales.
Es decir, que hay una corresponsabilidad también de los otros sectores para que se dé este hacinamiento y que se convierta en las instituciones penitenciarias, así como decir, en depósitos de seres humanos.
La responsabilidad del hacinamiento es exclusiva del Poder Judicial. 75% de los presos están sin condena, o deberían estar, salvo cuestiones muy puntuales. Si se cumpliese la ley, Tacumbú estaría con 1.000 personas. No tendríamos 17.000 personas en la cárcel. Tendríamos unas 5.000 más o menos. Y hay espacio para 5.000 personas. Hay presupuesto para 5.000 personas, pero no hay presupuesto para 17.000 personas. ¿Entendés un poco? O sea, no es que hay que liberar a todo el mundo, no hay que encerrarle a los que no hay que encerrarle. No sé si me explico un poco porque a veces me digo.
Abogado, ahora esta cuestión de inicio de transformación que decías pasa por una cuestión estructural, totalmente nos consta todo eso, ¿no? Y un poco la cuestión jurídica propiamente, ¿no?
La transformación pasa por cumplir la ley. ¿Y qué quiere decir cumplir la ley? No se tienen que poner a los condenados con los prevenidos. Se los tiene que separar. A un violador no se le puede poner con un descuartizador. Estoy dando ejemplos extremos para entender,
Sí.
¿no? Al que estafó no se le puede poner con un asesino. O sea, por categorías delictivas hay que separar a las personas. ¿Por qué? Porque en esa interacción constante la gente termina aprendiendo cosas, ¿no? Y para evitar la prevención hay que separar por situación procesal, hay que separar por categoría delictiva y empezar un sistema de tratamiento. ¿Qué incluye eso? Primero, darle de comer. El Estado tiene que ser el que les da de comer. Darle de tomar agua. El Estado tiene que hacer eso. Te estoy diciendo cosas parecidas muy básicas, ¿no?
Pero que
Pero
ayudarían sin
hoy,
duda.
el Sandro Tela es el que le da la tortilla a cerca de 1.000 presos en Tacumbú y a la tarde le da el crack. ¿Cómo no le va a tener lealtad?
Abogado, usted está más que nosotros en esto, definitivamente. ¿Considera que hay dentro de estos numerosos casos que no mencionaba, hay personas que no deberían estar privadas de su libertad, no deberían estar en Tacumbú?
Muchísima gente que no tiene que estar, que no hay fundamento para la prisión preventiva. La cárcel pues tiene que ser un lugar de los condenados. O sea, cárcel se llama penitenciaría, no de gente procesada. Porque vos mientras estás procesada sos inocente. Una vez que se cumpla la sentencia es que te tienen que llevar a la cárcel para iniciarte un tratamiento penitenciario.
Juan, ¿y cómo es que no se puede cumplir con por lo que está diciendo, que es algo que es tan obvio, digamos, en un proceso penal, y que se tenga que obrar de otra manera y no como corresponde, por ejemplo, y se llega a consecuencia de eso? A esta situación y donde se mezclan, digamos, de gente que están involucradas en diferentes delitos, ¿verdad? Y que conlleva a una situación de explosión, ¿verdad?
Y hay muchas razones. Una de ellas es la plata. Cuesta dinero estar en el lugar que vos querés en Tacumbú. Entonces, en Tacumbú la gente se ubica en un lugar según el dinero que tiene, no según su delito, no según su situación procesal. Es el principal obstáculo para cumplir la ley. Y genera muchísima plata, Ricardo, o sea, mucha plata. Entonces ahí ya hay una convivencia institucional. ¿A qué estado, a qué país le es racional que agentes penitenciarios sean voceros de personas condenadas? Que hoy está ocurriendo y estamos viendo ahora.
Ahora que el director de la cárcel de Tacumbú oficia de vocero, ¿verdad?
Eso puede ser inaudito.
Sí.
Es increíble. Eso no se puede tolerar en un estado medianamente de derecho, ¿no? Y eso ocurre porque hace años Rotella maneja Tacumbú, hace años nombra directores, hace años destituye jefes de seguridad, e incluso, te cuento más, los guardias cuando van a cambiar de turno tienen que esperar que el de Rotella le abra el portón para que salga. Ellos no tienen el manejo de la llave adentro.
Pero tanto es el poder que tiene el Rotella, Juan.
Y a ver, en un fin de semana puede llegar a vender 5 kilos de cocaína a 50.000 el gramo.
Ay.
250 millones, eso es, en un fin de semana. Solo en ese rubro. Solo en ese rubro.
Y bueno, ¿y quién se resiste? Era justamente lo que le decía a Alejandro, porque escuchábamos lo que manifestaba la senadora Celeste de Amarilla. Era bueno que la cárcel tenga una mayor infraestructura, se le pongan una pieza reja, que las paredes sean de cemento. Era bueno, está bien, podemos a lo mejor encerrarle ahí al Rotella, ¿verdad? Pero ¿cómo hacemos con la idoneidad, la integridad del personal penitenciario, ¿verdad? Que con un 50 o 100 dólares ya realmente pasa o deja pasar muchas cosas. Entonces es imposible, ¿verdad? En las condiciones, entonces dar la infraestructura y la idoneidad del personal.
Pasa que, a ver, se puede cuando hay, cuando la cabeza no recibe, pero la cabeza recibe, ese es el problema. La cabeza puso gente para que le recaude. Y bueno, así es difícil.
Pides que la gente dice el problema, Juan, la solución va a llevar a
una pea por el problema.
Y bueno, y como por decirlo acá, Alejandro es ministro, ¿verdad? Y supuestamente yo soy su persona de confianza, me pone a mí, pero yo al final me voy, hago cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la persona de confianza de Alejandro, ¿verdad? Porque eso es más o menos lo que se observa hoy día, ¿verdad? Porque por algo le habrán designado a Luis Esquivel ahí para que esté al frente del penal. Sin embargo, hoy es prácticamente el vocero, ¿no? Acá nosotros estamos bien, ya desayunamos, nos atienden bien, no nos pasa absolutamente nada. Lo único que queremos ya salir y estar con la familia, e incluso piden canjear los que están adentro por los que van a entrar de guardia ahora. Hasta eso piden, ¿verdad?
Tacumbú necesita ser reinventada. Tacumbú necesita ser, digamos, cerremos Tacumbú y empecemos de vuelta. Reestructuremos el poder de Tacumbú. El poder de Tacumbú está en que hay gente allí que tiene que manejar ese dinero que te decía, y es el que decide quién se va a trasladar, quién no se va a trasladar, ¿verdad? Y por cada interno que ingresa se genera plata. ¿Por qué? Porque se vende espacios, se vende pabellones, se venden lugares. Todo eso es Tacumbú. Por eso uno de los pedidos es que ingrese nuevamente gente. porque en la medida que me ingresa gente, yo estoy perdiendo plata, porque con el nuevo ingreso yo vendo todo,
todo un sistema,
lugares, camas, colchones y así sucesivamente.
Qué negocio, ¿no?
Ese sistema sí que está bien organizado, ¿eh?
Pero funciona como un relojito.
Juan, ¿y cuál sería en este momento, debería ser la reacción de las autoridades, teniendo en cuenta de que perdieron el control sobre el penal de Tacumbú desde la jornada de ayer hasta estas horas, ¿verdad? Porque va el viceministro, va el director de política criminal del ministerio, no ingresan ellos, hacen las negociaciones en forma informal, digamos, las autoridades desde afuera y los internos desde adentro, ¿verdad? Así que, ¿cómo retomar el orden en este momento dentro del penal sin la presencia del personal policial, que es lo que ellos exigen?
A mí lo que me preocupa es que esto se, antes de responder a tu pregunta, es que se replique a otras penitenciarias.
Que puede darse.
Porque Rotela tiene esa capacidad, tiene gente en demasiados otros lugares. Y por algún motivo estratégico no lo está haciendo, porque si pidiese a sus miembros levantarse en cualquiera de las 17, tiene esa capacidad, ¿no? Entonces yo creo que ahora hay que ser, pagarse el orgullo un poco como gobierno, porque de hecho ya se perdió, calmar la agua y empezar luego con un esquema, pero callado, no tipo Barcini, decir que va a morir gente, ¿no? Él empezaron con un plan de acción a corto, a mediano y a largo plazo, en donde primero el desafío es armar un gabinete de confianza, un gabinete que te filtre información. Ese es el gran desafío que tiene el nuevo ministro que va a venir, ojalá que venga pronto, y nada, cumpla la ley.
¿Hubo un error en el manejo de la situación, Juan?
Para mí que el gran error de Barcini fue el manejo comunicacional, ¿no? Al decir que va a morir gente, al decir que Rotela secuestró y descuartizó a este tipo que finalmente parece se escapó, a quien Rotela le encontró y le hizo un video y entregó a la prensa, ¿no? Para mí el gran error ahí es comunicacional, ¿no? Uno tiene que hacer las cosas en este espacio y no estar diciendo tanto.
Y no sé si coincidirás conmigo por lo que uno ve y por lo que escucha y cómo se está desarrollando las cosas dentro del penal, Juan, de que esta situación generó la reacción del clan Rotela y a la vez Pescadores Río Revuelto resultaron ser los agentes penitenciarios quienes aprovecharon y hoy día se convirtió en en rehenes, entre comillas, más bien para hacer unos reclamos sindicales, ¿verdad?
Ellos están en convivencia siempre, Ricardo. O sea, forman parte del mismo esquema. Hay una simbiosis ahí necesaria para que el equilibrio funcione. Y cuando vos querés romper ese equilibrio, así nomás, es que te explota.
Bueno, ¿y qué hacemos para la solución del problema en este momento, ante esta situación? ¿Cómo retomar el control del penal?
Sacarle a Barcini, tratar de empezar de nuevo, armar un esquema de confianza, y que si el problema es empezar a solucionar, hay que descongestionar, cerrar gradualmente Tacumbú seguramente, ¿verdad?
Y así que Barcini debe salir entonces para que vuelva la calma, digamos.
Es que no puede permanecer una persona que demostró tanta ineficiencia hasta para conformar su equipo de gobierno, Ricardo. Ese no es el punto. Y que ya perdió legitimidad total ante la población penitenciaria. ¿O qué va a hacer para recuperar? ¿Va a entrar con armas y va a matar gente? Y ahí le va a explotar las 17 penitenciarías. Y ahí le va a venir toda la gente del Bañado que tiene su gente ahí. Eso es lo que quiere.
Ay, una explosión penitenciaria entonces podría producir.
En Brasil hace unos años 34 penitenciarías se pusieron de acuerdo y armaron quilombo. Esto no es nuevo en la experiencia penitenciaria.
Y bueno, entonces hay que actuar con mucha inteligencia y diplomacia ante esta situación en este momento, ¿verdad? Y la responsabilidad tiene el gobierno para digamos recuperar el control del penal de Tacumbú por ahora, el que está en la mira, ¿verdad? Y mientras supongo ya estarán ellos también teniendo ese control sobre las otras instituciones penitenciarias para que no ocurra lo mismo, ¿no?
Ojalá estén actuando con mucha inteligencia y esto no se replique.
Bueno, Juan, gracias por tu tiempo, muy amable, como siempre, un abrazo y mejorate de la ronquera ya.
Voy a procurar, gracias.
Un abrazo.
Gracias,
no, Juan Martens.
Sí, señor.
Experto en criminología.
Sí, alguien que sabe de verdad, no es que toca de oído nomás. Creo que tiene